Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, bienvenidos a la conferencia sobre creación de empresas y financiación. Yo soy Borja Arbosa, encantado, soy abogado, economista, director del Departamento Jurídico de Basqueló Abogados. Y aunque no venga en la presentación de las conferencias, este es mi socio, Jon Kepa Castillo, director del Departamento Fiscal, el cual no le he mencionado en las conferencias, ahora mismo me está odiando por ello, pero le voy a presentar adecuadamente porque él va a ser el que introduzca lo que es la primera parte de esta conferencia sobre constitución de startups. Así que, bueno, antes de que empiece voy a aclararos dos cosas. Primera, si queréis cualquier aclaración sobre lo que vamos a decir, levantáis la mano tranquilamente, nos decís, porque al final esto es un tema muy complejo, muy largo, y hemos querido tocar un poco de todo, pero no vamos a introducirnos salvo que vosotros lo pidáis. Entonces, si tenéis alguna inquietud, nos decís, lo aclaramos, incluso si es un poco más complejo, pues bueno, luego os diremos nuestra dirección, nos podéis encontrar en un stand y preguntar si es un poco más complejo, pues os lo podemos buscar si en el momento no sabemos responder. Y bueno, pues eso. Segundo, que ya podéis, os pido que le deis un aplauso aquí a mi compañero, que es abogado pero es buena gente, Jon Kepa Castillo, que os va a hablar ahora sobre la constitución de empresas.
Hola, buenas tardes. Bueno, ya me ha presentado mi compañero. Soy Jon Kepa Castillo y llevo todo el tema de fiscalidad y asesoramiento para empresas. Entonces, bueno, la conferencia la hemos concentrado sobre todo para el asunto del emprendimiento. Entonces, aquí es cuando viene la pregunta clave, ¿por qué emprender? Parece que en la actualidad el emprendimiento está de moda. Esto no es algo cierto. Emprender se ha hecho toda la vida y se ha hecho durante toda la historia, solo que, bueno, ahora se le ha dado un boom en las noticias y todas las semanas podemos ver noticias sobre temas de startups, subvenciones, ayudas, las PRI, y el número de empresas o de personas que deciden comenzar con su propio negocio para ganarse la vida con lo que le gusta. Pero claro, ¿por qué ahora se le da tanto boom? Bueno, la tesis es sencilla. Hasta hace 5 o 6 años, hasta que comenzó la crisis económica, no había necesidad en este país de que la gente se autoempleara. Entonces, el que quería iniciaba su negocio por su cuenta, las ayudas eran muy escasas, y en definitiva, pues bueno, el que comenzaba y se tenía que autofinanciar o financiarse con ayudas bancarias, solicitando préstamos o solicitando diferentes créditos. Tras la crisis, viendo el déficit estructural que había en este país con el tema del boom inmobiliario, etcétera, 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 pues decidieron que ya era hora de pegarle un pequeño empujón y comenzar ya a dar ayudas, a dar subvenciones, incluso a que en las noticias de actualidad se le empieza a dar un poco más de bombo al tema del asunto de las startups, al autoempleo y al emprendimiento. Clave, sobre todo la situación económica actual y el empleo. El emprendimiento, la edad media de los emprendedores es entre 25 y 35 años. Y hay unas personas que tienen los estudios terminados, que pueden tener un trabajo estable, pero que los rendimientos económicos o el salario que esperaban recibir no es el que se recibía antes. Entonces, es cuando tienes una idea de negocio, bien porque tienes una idea que crees que es la solución para ganarte la vida, o bien porque tú ya te estás dedicando a eso y crees que puedes sacarle rendimiento por tu cuenta y que te dé para vivir y para poder tener ya una vida digna a partir de los 30, como queremos todo el mundo, y ya poder marcharnos de casa. Fundamental es el cómo, el cuándo y si tiene futuro. ¿Por qué? Muy sencillo. El 90% de las startups de este país cierran en menos de un año. Bien, porque no se ha hecho el proyecto de viabilidad o bien porque no se ha hecho un estudio de mercado como era debido. Y aquí viene la cuestión de cómo me constituyo y los diferentes tipos de empresa. Pero tenemos unos requisitos previos, que es el business plan, el plan empresarial, en el que tienes que hacer pues un estudio de mercado, una previsión de las inversiones, ver cuáles son tus expectativas de ingresos, una previsión de gastos y a su vez valorar si ese negocio va a tener un retorno de la inversión, un feedback que a medio plazo, porque nunca va a ser a corto plazo, es recuperable y que tiene futuro. Ver la solvencia y luego analizar el mercado, como ya os he comentado anteriormente, puesto que no puedes tener una gran idea, creer que tienes una gran idea, pero luego cuando salga al mercado no tenga aceptación. Porque al final realizas una inversión, realizas un plan de empresa, tienes todo previsto, pero al final ese plan de empresa se cae. Se cae porque la base no era sólida y ahí es cuando hay que buscar pues las simbiosis empresariales, el networking, incluso con otras empresas más grandes o incluso startups que pueden iniciar a la vez contigo, hacer una relación en la que se pueda colaborar mutuamente e incluso darse trabajo mutuamente. En los tipos de sociedades se diferencian en mercantiles y no mercantiles. La diferencia básica y fundamental es que en una sociedad mercantil se pone el velo. Si la sociedad muere, si la sociedad cierra, quiebra, se liquida, las deudas se van con la sociedad. Si tú eres no mercantil, que en este caso eres un autónomo o una comunidad de bienes o una sociedad civil, que es lo mismo que ser autónomo, solo que son dos o más autónomos que se juntan para realizar una misma actividad, tú, cuando buscas financiación, tú avalas con tus bienes personales y todas tus deudas, si tienes que cerrar la actividad, responderás con ellas en el presente y en el futuro. Luego, las sociedades mercantiles, hemos puesto los tres tipos, el paradigma de sociedades mercantiles, porque bueno, hay algunas más, como son la sociedad limitada, la sociedad anónima, la sociedad cooperativa. Lo habitual y la práctica habitual es, cuando se tiene desconocimiento, es yo me hago sociedad limitada y además pongo un capital de 3.000 euros. Claro, luego te haces un plan de empresa, necesitas 50.000 y vas al banco y le dices, necesito financiación, y dice ya, pero es que con 3.000 euros el velo ya no te sirve de nada porque me tienes que avalar tú. Siempre hay que buscar un aumento de los fondos propios y siempre hay que ver hasta qué punto puedes rayar, si te quieres constituir en sociedad mercantil, si te resulta fiscalmente interesante, hasta qué punto te van a pedir avales o no te van a pedir avales, e incluso inicialmente buscar empezar con lo mínimo posible y a partir de ahí ir creciendo gradualmente. Y luego, bueno, los pasos básicos a seguir en una sociedad no mercantil, en un autónomo, una comunidad de bienes, una sociedad civil, es muy sencillo. Si eres autónomo, únicamente tienes que darte de alta en Hacienda, en actividades económicas, y luego posteriormente darte de alta como autónomo en la Seguridad Social, fuera parte de todas las inversiones que pudieras necesitar. Y como sociedad civil o comunidad de bienes es exactamente lo mismo, solo que previamente, como son dos o más personas que trabajan juntas, tienen que hacer un contrato privado previo en el que se hace una distribución de porcentajes y se puede comenzar la actividad igualmente. Y luego las sociedades mercantiles tienen algo más de complejidad, pero al final actualmente te lo hace todo la notaría. Porque hace ya un par de años sacaron una modalidad para constituir una sociedad en menos de un mes. Bueno, al final nunca llega a ser verdad, se puede tardar dos o tres meses porque normalmente estás a expensas de la financiación. Entonces, bueno, tú acudes a la notaría, tú tienes ya tu nombre para tu empresa, entonces el notario le dices qué nombre quieres y lo primero que tiene que hacerte es darte un certificado negativo del nombre. Que tu nombre no exista ya en otras empresas. A partir de ahí, tú tienes que depositar el capital, que habitualmente se hace 3.000 euros, pero dependiendo de la inversión que vayas a realizar, nuestra recomendación personal es que sea mayor. Porque si no, al final, cuando vayas a pedir financiación, te van a pedir los avales. Después de eso, al final, la notaría, bueno, pues se presentan los estatutos ante notario, que tienen unos estatutos modelo, que son muy sencillitos y que se presentan al instante, se inscriben en el registro mercantil, te dan tu código de identificación fiscal y ya posteriormente te das de alta en Hacienda y en la Seguridad Social como autónomo o, bueno, o en régimen general, dependiendo del porcentaje que se tenga de participación en la empresa. Y bueno, yo ya he terminado la parte de emprendimiento y tipos de sociedades, y a partir de ahora las vías de financiación y luego las subvenciones y ayudas que se dan a startups, a dónde acudir, las va a dar mi socio Borja.
Bueno, muchas gracias, Kepa. Pues ya habéis visto más o menos cómo es la Constitución. Realmente la Constitución es lo menos importante. Esto es la madre del cordero, el dinero. Que me den el dinero, que necesito una inversión inicial, pues más o menos medianamente elevada, y dónde voy a buscarla. Vale, en el caso de una empresa tenemos varias vías, y en el caso de una empresa tecnológica tenemos aún más vías, porque por suerte hoy en día, y teniendo en cuenta que los bancos, pues hombre, ahora están abriendo más, pero con esto de la crisis llegaba un momento en que no te daban ni los buenos días, pues sea la gente echa el ingenio, y sobre todo en empresas tecnológicas seguramente vosotros os sonarán muchas nuevas modalidades que no pasan ya por un banco necesariamente, si necesito dinero para abrir una empresa, pues de hardware, de software, de tecnologías, de TICs, de la información, de redes sociales, que también hoy durante este fin de semana he encontrado aún muchos emprendedores que se montan redes sociales. Entonces, ¿qué vías tenemos? Bueno, vamos a empezar con las más básicas. Fondos propios, financiación tradicional, la financiación alternativa o la que acabo de mencionar, que es la que está aflorando durante estos últimos años, especialmente para emprendedores de tecnología informática. Financiación pública, hablaremos de subvenciones un poco. Si os interesa un poco más os lo podemos ampliar, porque el tema de las subvenciones es largo, es complejo, es decir, hay que estudiárselo a fondo. Simplemente vamos a comentaros un poquito lo que hay. Y la protección patrimonial, que esto os lo cuento muy sencillito y es lo que acaba de decir Kepa. Es decir, cuando vas a empezar una empresa vas a correr un riesgo económico siempre. Entonces, ¿cómo te puedes proteger a ti mismo? Haciendo una sociedad, pero hay más formas. Pongamos que tú estás casado en régimen de gananciales. Craso error. primero, por lo de estar casado, eso ya es aparte, no. Lo de estar en régimen de gananciales puede ser un crash horror, porque si tú montas una empresa y estás en régimen de gananciales y luego te sale mal y van a por ti, a por el patrimonio de tu mujer o de tu marido, también van a ir porque es común. Entonces, si vosotros vais a montar una empresa y no tenéis o no podéis recurrir a una sociedad mercantil para poner ese velo del que hablaba Kepa y no responder personalmente de las deudas, yo os recomiendo que o bien cambiéis el régimen económico a una de separación de bienes, o bien establezcáis un contrato en el que vuestro cónyuge se desliga completamente, pero eso hay que hacerlo bien además, se desliga de todos vuestros negocios, es decir, digo, no quiero saber nada ni que me afecten nada, para que eso tenga efectos hacia terceros y no vayan a por su parte del patrimonio común. Bien, vamos a empezar por el tema de los fondos propios. Bueno, los fondos propios ya lo sabemos, es tirar de ahorros, del dinero que tengo en la cuenta, de mi madre, de mi padre, de mis amigos, las famosas 3Fs, Friends, Family and Fools, que se suele decir en el mundo de la tecnología y de los pequeños emprendedores, que empezamos pues con lo opuesto. Tengo un dinerillo en la cuenta, tengo mi madre que me da dinero, tengo un amigo que le apetece invertir o meterse conmigo. Tampoco se puede conseguir mucho con esto, pero imagínate que tu inversión tampoco puede ser muy elevada y por algún casual consigues escapar de las garras de las entidades financieras y de los terceros. Estos por lo menos te prestan sin interés, tienen otro tipo de intereses, intereses personales y familiares, algunos tampoco los querríamos, pero están ahí y evidentemente por ahí hemos empezado todos. La capitalización del paro, pues es la medida estrella ahora mismo, es lo que todo el mundo te pregunta. Oye, yo ahora mismo estoy cobrando el desempleo y sé que te lo pueden dar. La capitalización del paro es, yo estoy cobrando el desempleo y me lo pueden dar todo de una vez, todo lo que vaya a cobrar de desempleo de aquí hasta los próximos meses, te lo dan todo de golpe para que yo pueda constituir una empresa. Es complejo y explicarlo nos llevaría un rato, pero si alguien aquí quiere saber de qué va la capitalización del paro o alguna pregunta concreta sobre la capitalización del paro, que pregunte, porque realmente es lo que más nos dicen. Yo quiero capitalizar el paro, cómo se hace, en qué consiste, qué hay que traer. Entonces, os lo dejo libremente a vosotros. Lo único que sí que tenéis que tener claro, que quiero dejar claro aquí, es que nunca hay que darse de alta como autónomo, darse de alta en la Seguridad Social o los trámites que ha mencionado antes Kepa, sin haberla pedido previamente. O sea, es un paso previo. Yo pido la capitalización con vistas a que voy a abrir mi empresa. Si lo haces posteriormente ya, te dicen que no. Entonces tienes que estar en el paro y cobrando el paro. Eso es básico. Vamos con las vías de financiación tradicional. Bueno, aquí no hay mucho que decir, porque todos sabemos lo que son los préstamos bancarios, las entidades de crédito, los vampiros que te sangran. Eso está en la cultura popular, voy a pedir un préstamo, me van a pedir avales, me van a pedir que hipoteque, me van a pedir el sueldo de mis hijos, me van a pedir... Bueno, no, los bancos no son tan malos, tienen sus cosas y la verdad es que últimamente en crédito se están poniendo un poquito más aperturistas, aunque todavía no estamos a niveles de antaño. Pero se puede empezar a negociar, o por lo menos nosotros estamos consiguiendo empezar a que algunos bancos nos digan, venga, va, cuéntame, que yo quiero saber de qué va la idea. Luego igual te dan la patada, pero por lo menos ya no te cierran la puerta a las narices. Los créditos ICO sí que son importantes, porque los créditos ICO son el ABC de una financiación de emprendedor. Los créditos ICO son créditos que están financiados por el Estado, que sí que te prestan los bancos, pero que te los prestan con un interés menor, sin comisiones de apertura, y además te pueden dar un año de carencia que te puede venir muy bien para que el primer año no tengas que estar ya ahogado cuando todavía no sabes qué vas a ganar o te va a poder dar para pagarlo. Entonces, si queréis mi opinión, pedid un crédito ICO, informaros más si queréis, yo os puedo informar, pero si no podéis ir al banco, cualquiera de los bancos o prácticamente cualquiera de los bancos lo da, y os pueden informar sobre los requisitos para pedir un crédito ICO. Y en un caso de un emprendedor, de una pyme, de alguien que está empezando, os aseguro que no tiene parangón con cualquier otro tipo de crédito que os pueda dar un banco. Y por último tenemos sociedades de garantía recíprocas y fondos de capital riesgo, que ahí es donde nos vamos un poco a lo extraño. Bueno, no tan extraño, ¿no? Pero son entidades que te ayudan a que los que he mencionado antes te den dinero. Es decir, son fondos que se meten dentro de tu capital o que te avalan, a cambio de dinero, por supuesto, aquí nadie da nada gratis, pero se dedican a eso. A meterse en tu capital y a darte un poco más de solvencia de cara a que un banco ponga la pasta. Luego, las vías de financiación alternativa. Aquí seguro que muchos dominaréis, yo creo que incluso mejor que yo, que más o menos pues me he empapado un poco durante los últimos meses de qué consiste esto, pero seguro que si hablo de crowdfunding o de partners tecnológicos, incluso un poquito menos, pero también de business angels, alguno ya sabe por dónde van los tiros. Sobre todo el primero, que el crowdfunding, que es lo que está de moda hoy en día. Voy a abrir un proyecto, los bancos me han dado la patada, mi familia no me abre la puerta, voy a poner un crowdfunding a ver qué pasa. Entonces, yo pongo mi idea y la gente que está ahí en internet y que le interese mi proyecto, puede invertir en pequeñas cantidades, 20, 30, 50, 100 euros a cambio de recompensas, o bien se puede optar por el crowdlending, que es la modalidad por la cual, en lugar de recompensas, se les devuelve el dinero con intereses. Con un interés, entiendo yo, que más barato que el que te va a dar el banco, porque eso sería de idiotas ir si el banco te lo da más barato. Partners tecnológicos. Partners tecnológicos es una cosa que hoy está muy también de moda, el consumo colaborativo. Conozco una empresa que hace esto, conozco una empresa que hace de otro. Oye, nos podemos ayudar entre nosotros. Yo te doy esto, tú me das lo otro. Nos juntamos y se hace más llevadero todo. Las famosas incubadoras pues también tienen mucho de eso, de nos juntamos todos, compartimos conocimientos y nos prestamos servicios las unas a las otras, de forma que no nos sea tan costoso al principio el coste fijo, que es el que más lastra a una empresa. Concursos de startups. Bueno, concursos de startups lo hemos metido aquí porque también consideramos que hoy en día se da mucho poder que una empresa privada o una empresa pública o alguien que quiera buscar patrocinios convoque un concurso de esos y por algún casual, oye, yo me presento y si mi idea es buena igual me dan la financiación necesaria para empezar. Es cierto que son los menos, pero bueno, están ahí y también es conveniente tenerlos en cuenta. Los business angels, pues lo mismo que he dicho antes. Los business angels son pequeños ahorradores que se dedican a, primero, darte el dinero y luego, además, te acompañan durante los primeros años de funcionamiento de tu empresa. Si encontráis uno, avisadme, yo todavía no he visto a ninguno, pero supongo que estarán por ahí fuera en alguna parte. Yo he oído hablar de su existencia, ¿no? Son como Dios, que todo el mundo dice que existe, pero nadie los ha visto nunca. Yo reconozco que todavía no he visto ninguno, pero oye, si los encontráis y os ayudan, como el equipo A, fantástico. Vías de financiación pública. Pues yo creo que aquí es donde vais a tener el mayor interés de todos, porque el resto, pues ya lo he dicho, igual tenéis la suerte de encontrarlos o igual no, pero las instituciones públicas están allí y bueno, más que menos, en algunas ocasiones te ayudan, así que vamos a ver en qué ocasiones te ayudan y puedo sacar partido de eso. Ayudas municipales, muchos ayuntamientos hoy en día dan ayudas al emprendimiento. Si podéis contactar con departamentos y promociones económicas y cosas así, pues a pymes y a... Sí que es verdad que hoy en día están muchos ayuntamientos están más orientados al pequeño comercio, al comercio de bares, de tiendas y de cosas así, revitalización del casco viejo, cosas de esas, pero si podéis entrar por ahí o si veis que más o menos os encaja alguno de esos proyectos que podéis encontrar en las páginas web de nuestros queridos ayuntamientos, es una buena vía a tener en cuenta. Las subvenciones del Departamento de Promoción Económica de la Diputación. Bueno, oye, ponen el dinero, ponen aquí el patrocinio, ¿cómo no les vamos a mencionar, no? Además, incluso en nuestro caso, acudimos, en este caso, a uno de ellos, que es DEMA, que está aquí además en Baracaldo. Podéis acudir para que os ayuden a montar vuestro plan de empresa o incluso os den una financiación para sufragar los gastos corrientes de vuestro primer año. A nosotros nos dieron 8.000 euros y la verdad es que no vienen mal para tener esos gastos corrientes. Son subvenciones que se convocan anualmente. Entonces, una vez empiece el año sobre febrero o marzo, podéis estar preparados y correr para ir a por ellas. 4.000 por autónomo, cierto. Nos han dado 8.000 porque somos dos. Dan 4.000 por autónomo. Tenemos también BEAS, que esa igual interesa más a empresas de corte tecnológico, como he dicho antes, porque se dedican a eso. Ya que DEMA es un poco más general, vale para cualquier tipo de autónomos, como es nuestro caso, que somos abogados, BEAS sí que es verdad que se dedica a TICs, a startups, a empresas innovadoras, a I+D. Entonces, si es vuestro caso, igual os conviene más ir a esta porque os van a ayudar sobre todo con temas de subvenciones específicas y con incubadoras de empresas. Subvenciones de la SPRI, pues lo mismo que digo. Tenemos aquí patrocinio maravilloso, pues vamos a hacerles un poco la pelota, ¿no? En el caso de la SPRI podéis entrar en su página web y podéis encontrar una gran cantidad de subvenciones que dan a las inversiones iniciales, a proyectos de innovación o incluso a proyectos que no son tanto de innovación sino como de empresas y promoción económica. Pero en todo caso, lo mismo que he dicho antes, si queréis algo más complejo se puede encontrar, nos podéis preguntar, se puede aclarar o incluso podéis ir allí a disfrutar de sus maravillosas instalaciones que pagamos entre todos para que os digan concretamente qué es lo que tienen y que se adapta a lo que vosotros buscáis. Bonificaciones de cuotas a la seguridad social. Sobre la ley de emprendedores, pues bueno, mira, se ha escrito mucho, la famosa tarifa plana de yo me doy de alta ahora en autónomos y durante los primeros años tengo que pagar, desde el primer mes tengo que pagar los 200 y pico euros que cuesta la cuota de autónomos, que era una de las mayores quejas que ponían los emprendedores. Yo me doy de alta y ya desde el primer mes estoy pagando 200 eurazos sin saber si voy a ganar o no. Por lo menos sacaron esto, que es los 6 primeros meses pagas 53 euros, los 6 siguientes 131, los 6, o sea, va aumentando paulatinamente para que durante los primeros meses esas cuotas de autónomos no sea una losa tan grande. No es muy difícil de entender, pero sí hay que tener en cuenta esto que es muy importante. Solo se concede a empresarios individuales o sociedades no mercantiles, comunidad de bienes y sociedades civiles. Si os hacéis una SL, os van a decir que no. Y es una pena muy grande porque eso no lo pone en la ley. Eso es una circular interna de la Seguridad Social que nadie conoce hasta que llega y de repente se la clavan. Y le dicen, no, tú eres una SL. Has constituido una SL de 3.000 euros y ahora resulta que ya eres Amancio Ortega. No lo necesitas, ¿verdad? Pues hombre, es un poco lamentable, pero es una cosa que hay que tener en cuenta para que no os pase. Si vosotros vais, habéis constituido una SL y la pedís y de repente os dicen, no, ya no os vale, te quedas con cara de cuadros. La tarifa plana de contratación. La comento, pero si somos una, como el caso de pymes y emprendedores, contratar, contratamos pocos. Tiramos de amigos, familiares, empezamos cobrando poco dinero y la verdad es que la contratación indefinida no es una cosa muy de pymes que estén empezando. Pero bueno, si os sirve, también se ha hablado mucho de ello y también es una cosa que os puede venir bien a la hora de contratar gente si necesitáis ampliar la plantilla. El registro de devolución mensual es una cosa que sirve para financiarse, es una cosa, si vais a hacer inversiones muy grandes, os lo recomiendo que lo miréis. No voy a hablar de ello porque es extensísimo, es complejísimo, pero que sepáis que existe. Un registro al que os podéis apuntar para que os devuelvan el IVA que habéis pagado al mes siguiente. Y de esa forma podáis conseguir la financiación si estáis haciendo grandes inversiones y por lo tanto pagando una gran cantidad de IVA, que luego igual no lo recuperéis hasta el año que viene. Entonces, si os apuntáis a este registro, lo devuelven al mes que viene y tenéis el dinero fresco. Pero también es una doble trampa porque obliga a también hacer muchas cosas, a presentar mensualmente, a llevar la contabilidad el día, 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 día. Entonces, sepáis que existe y si vais a hacer grandes inversiones, lo miráis. O si queréis, nos preguntáis. Pero es una cosa que también nos ha parecido importante incluir, aunque solo sea de paso. Tics y startups. Pues vamos a terminar la conferencia, antes de las conclusiones y vuestras preguntas, si es que las tenéis, hablando de, bueno, de lo que hemos venido a hablar aquí, ¿no? Al final, constitución de empresas, pero estamos en la Euskal Encounter, tenemos muchos euskaleros y creativos y gente que está con esa idea de ay, 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 voy a montármelo por mi cuenta, pero esto parece un laberinto y estoy en la casilla de salida y esto parece más largo que un día sin pan. Entonces, en cuanto a TICs y startups, ¿qué hay que tener en cuenta, aparte de todo lo que he dicho anteriormente? Marcas, patentes y diseño industrial. Si por algún casual creo algo que se pueda ser protegido, por ello, evidentemente, me va a interesar registrarlo y que esa idea valga un dinero. Aunque solo sea por si luego me la quiere comprar el señor Zuckerberg, que igual se pasa por aquí algún día y dice, voy a comprar alguna startup. Entonces, esto está registrado, no me lo robes, vale un dinero. ¿Cómo saber si estoy haciendo I+D? Pues es una buena pregunta, porque yo me acuerdo que además el año pasado se preguntó eso en una conferencia similar. ¿Cuál es la diferencia entre propiedad industrial y propiedad intelectual? Y yo no sé muy bien lo que estoy haciendo, si tiene encaje. Pues bueno, por suerte, a través de BEAS, como ya he dicho, es una buena manera para saber qué encaje tiene lo que estoy haciendo dentro del sistema público, legal y de financiación. Entonces yo os recomiendo que vayáis allí porque nosotros, por lo menos a nosotros, nos han dado un trato bastante bueno y creo que a vosotros también os pueden ayudar a empezar vuestro negocio de la mejor manera posible. Y tenemos lo último, las famosas incubadoras y aceleradoras de startups, que son también una buena manera de estar esos primeros años en los cuales no sé si mi negocio va a ir muy lejos. Como ha dicho Kepa, por desgracia el 90% de las empresas que empiezan no duran ni un año. Entonces, a mucha gente le da miedo de salir al mercado y decir, me van a comer vivo con patatas. Entonces, las incubadoras y aceleradoras son una forma de ir empezando, de conocer a gente que está en tu situación, de compartir experiencia, información, servicios. Y aquí tenéis una buena muestra de lo que son, por lo menos en el territorio histórico de Vizcaya y en el País Vasco, las incubadoras y aceleradoras más importantes a las que podréis apuntaros o a las que podréis solicitar vuestra inclusión durante un periodo concreto, creo que son 2 años, si no recuerdo mal, 2 años, podéis estar allí hasta que, si veis que la cosa tira, salir al mercado. Y básicamente esto es lo que yo tenía que deciros. Vamos a hacer unas pequeñas conclusiones, que es, sobre todo, lo que no se haya quedado claro, pero antes que no lo que no se haya quedado claro, que para eso tenemos las dudas y las preguntas, lo que queremos que os quede claro por encima de todo. Entonces, Kepa.
Bueno, a ver, por mi parte, en lo que se refiere al emprendimiento, la pregunta es emprender, sí, pero con cabeza. Siempre hay que requiere tiempo. No podemos iniciar un negocio y tener una idea y de un mes para otro querer ejecutarla. si no tenemos capacidad para realizar unas cuentas, una previsión de cuentas anuales para 12 o 24 meses, que es la práctica habitual para que una empresa dé pérdidas como mínimo, acudir a alguna asesoría o alguna persona incluso que conozcáis que os pueda echar un cable, porque es fundamental. Y luego ya creer en uno mismo y tener entusiasmo, pero sobre todo persistencia. Cuando se comienza es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo en la que, si tú quieres vivir de ello, no tener jefes, ser autodidacta, crecer y sobrevivir y tener para comer de ello en tu propio mercado, hay que analizarlo todo y hay que persistir, persistir y persistir. Y por eso la práctica habitual es que durante 12, 24 meses se pierda dinero, porque todo lo que entre se vuelve a reinvertir hasta que ya llegas a una situación económica estable en la que ya puedas tener tu propio salario e incluso ya ir creciendo como empresa o como sociedad.
Bueno, en cuanto a la financiación, pues lo que podemos concluir básicamente es que, bueno, primero de todo, veáis qué tipo de empresa sois. Segundo, veáis qué tipo de qué cantidad de dinero necesitáis para empezar. Para eso es importante mirar, pues, vuestro gasto inicial, vuestra inversión inicial, y una vez que sepáis la cantidad de dinero, cuál es la forma más adecuada para vosotros de conseguirlo, mirando todas las opciones, todas las alternativas, que se me va a dar un poco mis padres, que se me va a dar un poco el banco, que se me va a dar un poco proveedores que me adelantan dinero, aunque eso en un caso de una tecnológica no sé si será tan común, no tendréis ese poder de negociación quizás, si sois pequeños, pero lo dicho, el que la financiación no os coma es fundamental, y como ha dicho mi socio, tener paciencia ante todo. Y comentadas ya estas conclusiones, podemos pasar ya a tener una ronda de preguntas o de dudas o de cosas que nos queráis comentar, así que el micro ya es para vosotros.
Hola. Buenas tardes. Habéis comentado lo de la responsabilidad en el caso de que vayan a por ti, lo de la separación de bienes. No sé si se ha comentado, tengo entendido que no van contra tu casa, contra tu lugar de residencia habitual. No sé si estoy equivocado. Pero en el caso de que vayan teniendo separación de bienes, ¿cómo parten eso? O sea, ¿querrían reclamarte la mitad del valor de la casa? O, en fin, ¿cómo funcionaría eso? Quiero decir que realmente no te protege de mucho, porque si van contra una mitad, es que tan jodido igual.
Bueno, hay determinados bienes que, según nuestro querido Código Civil, son inembargables, pero evidentemente la vivienda todavía no es uno de ellos. Eso, ¿cómo divides la vivienda en dos? Pues la solución es contrato de capitulaciones matrimoniales. Yo estoy en gananciales con mi mujer y hacemos un contrato por el que yo voy a iniciar la actividad, ella se queda a la casa y yo me quedo con dinero en efectivo o como sea. Es decir, el reparto lo haces tú. Yo pongo mi casa a nombre de ella y nos quedamos en separación de bienes y eso es suyo. Y de esta forma, si van a por mi patrimonio, que puede ser dinero, el coche, lo que sea, cualquier cosa que tenga y que todavía quede a mi nombre, si lo que quieres proteger es eso, evidentemente te interesará a la hora de hacer el reparto que se lo quede ella.
Mira, esto es muy sencillo. Cuando hablamos de separación de bienes no es le doy todo a mi mujer, porque entonces el banco va a ver que tú no eres solvente y te van a pedir que avale ella, aunque hayas hecho separación de bienes. Ahí es separar un 50%. Habitualmente, cuando tú te metes a invertir en un negocio, si entras con todo, lo pierdes, lo puedes perder todo. Pero si entras con la mitad, si pierdes, puedes perder, pero la mitad. Y al final, si un banco te puede ejecutar la vivienda al 50%, pero bueno, por lo menos si eso se liquida, el otro 50% de la vivienda tienes para volver a invertirla en otra. Al final, la protección nunca va a ser al 100%, salvo que tú tengas el dinero contante y sonante para ponerlo. Pero si separas al 50%, al final ahí ya llega el tira y afloja con las entidades financieras y decirle, no. Yo tengo el 50% de la vivienda y te avalo, o tenemos una carga hipotecaria sobre el 50% de mi vivienda, no de la de mi mujer. Y así, en el caso de que haya el riesgo es la mitad.
¿Alguna aclaración? ¿Más preguntas?
Buenas tardes. Antes habéis comentado por encima un poco lo de los fondos de inversión riesgo. A mí me gustaría saber nombres o dónde se pueden encontrar estos tipos de fondos o...
¿Funciona? Sí. Mira, te hablas sobre los fondos de capital riesgo, las sociedades de garantía recíproca. Sociedades de garantía recíproca, aquí en Euskadi, las más habituales son Oñarri y el Cargi. Y al final son sociedades en las que tú les tienes que presentar tu plan empresarial. Sirve tanto para empresas en constitución como para financiación, para inversión en activos nuevos o para inversión en liquidez para la empresa que ya está existente y que está en una situación delicada económicamente hablando. Entonces tú vas allí y les presentas un plan de viabilidad, tanto para empezar como para continuar con la actividad, y ellos deciden hasta qué punto te avalan, porque tú necesitarás un dinero, pues 20, 30, 40, 50 mil euros, incluso puedes llegar a los 100 o 200 mil euros dependiendo de la inversión que haya que realizar. Entonces ellos también tienen que analizar tu posición de endeudamiento. Al final funcionan como una entidad financiera, solo que en el caso de que te lo concedan, ellos te dicen, vale, yo te lo concedo, tú me compras acciones de Oñarri o del Cargui, por cada 5.000 euros me compras 150 euros de acciones, por ponerte un ejemplo, y nosotros nos ponemos contigo a avalar. Entonces ya tú ya te presentas en la entidad financiera diciéndole, oye, mira, yo necesito 50.000 euros, pero tengo a Oñarri conmigo. Entonces el banco, en el caso de que haya algún problema de insolvencia, la que le va a pagar va a ser Oñarri. Oñarri o el Cargui, vamos, en Vizcaya funcionan sobre todo Oñarri y el Cargui.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí la conferencia. Espero que os haya gustado, espero que os haya aclarado alguna duda, y en el hipotético caso de que os surjan un poco más adelante, pues podéis consultarnos o bien a través de nuestra página web, ascolaabogados.com, nuestro mail o teléfono, o incluso si todavía seguís en la Euskal y os apetece moveros un poco por aquí, pues tengo el puesto en el BL53. Pues os apetece moveros y decir, oye, Borja, que se me acaba de ocurrir una cosa y no me acordé justo de preguntarte. Me podéis encontrar allí, salvo que no esté. Lo normal es que esté. Así que nada, muchas gracias por venir y hasta la próxima.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota. conferencias.euskadigital.net